Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Ya son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da poder saludarla aquí a través de estos micrófonos, como cada fin de semana. Hoy domingo 31 de marzo del año 2024, hoy despidiendo ya al tercer mes del año. Agoniza, le queda poco, unas horas al mes de marzo para que mañana le demos la bienvenida ya a abril. Bueno, pues como siempre, además del gusto que me da saludarle, saludo a quienes nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, allá en Beaumont también, en Estados Unidos, en Houston, en Atlanta, en fin, a todos los rincones hasta donde tenemos alcance a través de nuestro partner también, que es Now Media Radio y Now Media Televisión. Aquí nos estamos viendo también, saludos en nuestra cámara web a quienes nos ven. Estamos en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carracci, y al interior nuestras instalaciones desde donde transmitimos con mucho gusto para todos ustedes. Bueno, a ver, tenemos un gran programa hoy por delante. Ya está aquí también en cabina, estimado Jorge Rodríguez Huerta, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, George?
Hola, Manuel, es un gusto saludarte y también es un gusto saludar al público que nos hace el favor de su preferencia. Estoy bien, estoy hoy todo el día estuve viendo el inicio de las campañas locales aquí en la Ciudad de México. Solo por decirte, por darte un dato que recoge nuestra compañera Frida Valencia y que se publica en la edición impresa del Heraldo de México: 2,333 personas, mujeres y hombres, están buscando un cargo de elección aquí en la Ciudad de México. Es decir, recordemos que vamos a elegir a 66 personas que van a ocupar una diputación en el Congreso local, 33 son por voto, por elección de mayoría relativa, 32 son por representación proporcional, que son los conocidos como plurinominales, y uno es una diputación dedicada a una persona migrante, que precisamente hoy vamos a hablar con el diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México para hablar sobre el voto en el extranjero. Y hay que destacar que de estos 2,333, 96 son los perfiles que están buscando reelegir, que ya lo vemos con algunos alcaldes de la Ciudad de México como Lía Limón, Mauricio Tabe, sí, o el mismo Giovanni Gutiérrez ahí en Coyoacán. Bueno. Así que es parte de la información que hemos estado revisando hoy y que vamos a dar con detalles más adelante.
Pues de eso y más daremos cuenta. Y además, ya sabe, también tenemos deportes. Platicamos con el presidente de la Major League Baseball de América Latina, Rodrigo Fernández. Tenemos cine con Gonzalo Lira, que también nos trae una entrevista bastante buena. Y nuestros colaboradores, ya sabe, salud, Agenda Cultural con Melissa Moreno y mucho más aquí en Zona de Noticias. Así que los invito para que participen y se pongan en contacto con nosotros en redes sociales, @zamaconaalaire, le repito, @zamaconaalaire, y también en www.heraldodemexico.com.mx. Esa es nuestra página para que se mantenga informado. Mándenos su denuncia, su punto de vista, opinión, comentario. Si algo ocurre en su calle, en su colonia, en su unidad habitacional, háganoslo saber para que también, pues, nosotros seamos este vínculo ante las autoridades. Pues sin más, bienvenidos a Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado al momento.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Le platico que la Fiscalía del Estado de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alex N., así como en contra de un menor de edad, por el feminicidio de la niña Camila. Dos presuntos asaltantes fueron golpeados por ciudadanos y taxistas en la zona del puerto de San Isidro, en Tijuana. Esto tras intentar robar a un hombre con violencia en la colonia Cuauhtémoc. Le platico también que la Fiscalía de Quintana Roo determinó que la mujer de origen argentino, identificada Ana Victoria, a quien buscaban desde hace días en México, murió por asfixia, por sumersión. Esto luego de que su cuerpo fue localizado flotando en el mar entre Puerto Morelos y Playa del Carmen. Le platico que Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, en Michoacán, fue asesinado a tiros anoche en la ciudad de Morelia. El edil, perdón, estaba cenando en una taquería cuando sujetos armados lo atacaron, lo que provocó las heridas que acabaron con su vida. Bueno, hoy inician las campañas a nivel municipal, así como la carrera en algunas de las 9 entidades que renovarán sus gobiernos. En la Ciudad de México iniciaron las campañas para elegir 66 diputaciones, 16 alcaldías y 204 concejalías. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, estuvo en Puebla para el arranque de campaña de Eduardo Rivera al gobierno de esta entidad.
Por eso quiero caminar con Lalo Gobernador. Lalo Gobernador va a tener todo el apoyo mío. Lalo va a contar con dinero para reparar los caminos que están del nabo. Lalo va a contar con recursos para la seguridad pública.
Bueno, mientras tanto, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, también estuvo en Puebla, donde el candidato de Morena al gobierno del estado, Alejandro Armenta, dijo esto de ella.
Compartiendo que la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer que tiene sentimiento social, que nació de la lucha social que encabezó nuestro presidente, que conoce y que sabe cómo atender la inseguridad.
Mientras tanto, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, está en Monterrey para acompañar a Mariana Rodríguez. Ahí se le cuestionó si ha desatendido su campaña.
Todo el tiempo estoy en campaña, todo el tiempo estoy trabajando y ahí están mis estadísticas, mis indicadores como servidor público. He sido el diputado que más iniciativas presenta, un diputado que nunca deja de asistir a las sesiones cuando me ha tocado legislar, cuando me ha tocado trabajar. No hemos parado la campaña. Desgraciadamente hay ese tipo de valoraciones y de interpretaciones en la que incluso he sido atacado por pasear en el parque con mi hijo, pues es algo que no voy a dejar de hacer, aunque me ataquen por...
Bueno, vamos a temas internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será sometido a una cirugía con anestesia general este domingo debido a una hernia. El ministro de Justicia, Yariv Levin, fungirá como primer ministro durante este proceso. Mientras tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, repudió la investigación que la Fiscalía peruana haya allanado su vivienda y la residencia oficial del gobierno como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Soy respetuosa de la investigación fiscal. Sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas. Nunca ha existido, como se viene diciendo, rehusamiento ni rebeldía de mi parte.
Bueno, y Chivas se impuso, sí señor, a Monterrey 2-0. Toluca venció al Pachuca de visita y Pumas empató a 0 goles. Aburridísimo ese partido. Hoy Atlas recibe a Querétaro, Necaxa a León y Juárez a Santos. El boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz ganó el campeonato mundial superligero de la AMB al derrotar por nocaut técnico al estadounidense Rolando Romero.
Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
Bueno, y nos enlazamos con nuestro compañero Gaspar Betancourt, quien nos tiene un reporte sobre el inicio de la campaña en la alcaldía de Milpa Alta. Adelante, Gaspar.
Así es, Manuel Auditorio, excelente tarde. Como ya ha señalado, dio inicio la carrera con miras al 2 de junio y en este sentido el candidato a alcalde en Milpa Alta por la alianza PRI, PAN y PRD, Jorge Alvarado Galicia, inició su campaña en el monumento El Caudillo del Sur en la avenida Jalisco Poniente, esto es en la colonia Santa Marta. En este sitio fue acompañado por el aspirante a la jefatura de gobierno. gobierno, Santiago Taboada, y Alvarado se reunió con habitantes de la ciudad. En este evento, que inició alrededor de mediodía, los candidatos de la alianza se comprometieron a mejorar las condiciones de seguridad e infraestructura que tiene esta entidad, y sobre todo el tema de uso de suelo y de agua potable, al ser esta una zona predominantemente rural. Confiaron en que la alianza que han formado pueda llegar a la jefatura de gobierno y a la alcaldía para trabajar en conjunto y atacar estas problemáticas. El evento finalizó hace algunos momentos y de esta forma ya ha dado inicio la campaña del candidato alcalde por Milpalta, que es Jorge Alvarado Galicia. Por lo pronto, el reporte que les tengo, Manuel.
Gracias, estamos pendientes. Gracias, Gaspar.
Un abrazo, continuamos pendientes. Pendientes.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Las 2 de la tarde, ya con 10 minutos en el tiempo del centro, vamos a comenzar con la información y recorrido por la República. Claudia Sheinbaum acompañó a Alejandro Armenta en su arranque de campaña para el gobierno de Puebla. La información la tiene mi compañero Carlos Navarro, quien saludo con gusto. Adelante, Carlos.
Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que el uso de la identidad de línea por la oposición fue criticado por la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. En un mitin en la Plaza de la Constitución de Izúcar de Matamoros, Puebla, la morenista cuestionó: no, ellos decían que el INE no se toca. Escuchemos.
Pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen no se pueden quitar los programas sociales. Pues que la gente ya no les cree. No, ellos decían el INE no se toca. Pues ¿quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree.
Vale la pena recordar que en días pasados, en sus redes sociales, la abanderada del PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, publicó una serie de imágenes con el logo del INE, sugiriendo al organismo electoral una campaña de difusión sobre el manejo de los programas sociales. Ante ello, Claudia Sheinbaum señaló que a poco la gente les va a creer que ellos defienden los programas sociales. Escuchemos.
¿Ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción. Nosotros es todo lo contrario.
En el arranque de la campaña por la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta le comunicó a Claudia Sheinbaum que han priorizado la unidad. Y es que recordemos que el proceso de la definición para el aspirante por Puebla fue un tanto complejo. Y en este caso, Nacho Mier, quien era uno de los que contendían por la coordinación estatal de los comités de la Cuarta Transformación en Puebla, había manifestado su inconformidad. Pero en esta ocasión, en la Plaza de la Constitución de Izúcar de Matamoros estuvo presente. Manuel, la información que te tengo.
Bueno, pues estamos pendientes también ya esta semana. Gracias, Carlos.
Estamos pendientes. Buena tarde.
Muy buena tarde. Esto en Puebla. Y ahí mismo estuvo Xochitl Gálvez, donde acompañó a Eduardo Rivera y a Mario Riestra, ahí en el inicio de sus campañas al gobierno de la entidad. Vamos contigo, Claudia Espinosa. Adelante.
Así es, te saludo con gusto. Pues la coalición Mejor Rumbo por Puebla inició sus actividades de campaña para el 2 de junio en la ciudad de Puebla, en la Plaza de la Victoria, en la zona histórica de Los Fuertes. Ahí, como bien lo mencionas, Xochitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, pues reiteró que es la opción para poder erradicar los índices de inseguridad, es justamente con ella y con los candidatos distribuidos en todo el país. Reiteró su apoyo a Eduardo Rivera y aseveró que en caso de llegar ella a la presidencia de la República, pues devolvería todos los recursos en materia de seguridad para los municipios. Ahí, pues en primera instancia, el candidato a la presidencia municipal, Mario Riestra, señaló que es necesario mantener el rumbo. Hay que recordar que aquí en Puebla, pues gobierna el partido Acción Nacional, y mantener los estándares en materia de obras. Se comprometió a redoblar los esfuerzos para mejorar la infraestructura en la capital del estado y devolverle a todo el entorno, pues la grandeza que merece. Por su parte, Eduardo Rivera, candidato a la gobernadora, señaló que el trabajo que se ha realizado en la capital de Puebla, de la cual ha sido ya dos veces alcalde, se mantendría y se pues replicaría en toda la entidad a través de su esfuerzo. Señaló que también la seguridad y sobre todo el compromiso que ha realizado con Xochitl Gálvez para tener más recursos para Puebla permitirían devolver la grandeza que, dijo, los gobiernos de Morena han dejado atrás para una entidad como Puebla. Es lo que ha ocurrido aquí en la ciudad de Puebla, donde te digo, pues pues aquí también comenzaron sus campañas los candidatos de Mejor Rumbo por Puebla.
Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, gracias, Claudia.
Muy buena tarde.
Buena tarde, Claudia Espinosa en Puebla. Regresamos aquí a la capital, Jorge Rodríguez.
Así es, Manuel. Como ya te lo comentaba al inicio del espacio informativo, este domingo 31 de marzo y durante 60 días comenzaron las campañas locales para renovar el Congreso de la capital, las 16 alcaldías y más de 200 concejalías. Este domingo, la candidata de la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, dio inicio de manera formal a las campañas electorales para los 16 alcaldes al alcaldesas y diputaciones al Congreso de la Ciudad. En el hemiciclo a Juárez, la morenista dejó en claro que candidatos y ciudadanos tenemos el deber histórico de movilizar a la poderosa, así lo dijo, a la indestructible fuerza de la transformación que late en esta ciudad. Y es que dijo que van a combatir y a derrotar a la minoría rencorosa y sin más proyecto que la corrupción que quiere detener el avance de la ciudad. Así que seguirán haciendo historia. Que arranquen las campañas, dijo Clara Brugada, a conquistar la ciudad. Que arranquen las campañas democráticas, propositivas, pacíficas, entusiastas y que logren el triunfo el 2 de junio en esta gran ciudad y a ganar a favor de la gente, el pueblo, de los derechos y las libertades. Añadió que son una campaña afianzada a territorio y destacó que van a conquistar corazones y la conciencia de esta gran ciudad en marcha hacia la victoria electoral y política del proyecto de la Cuarta Transformación. Esta es información de nuestra compañera Cintia Stettin.
Muchas gracias. Gracias, Jorge.
Gracias a ti, Manuel.
Bueno, pues vamos hasta Chiapas con mi compañera Lisette Coello, que también nos tiene información. Adelante, Lisette.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que este domingo Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a gobernador por Chiapas, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, en Chiapas arrancó su campaña en el municipio de La Trinitaria. Entre militares, familiares y políticos, el candidato propuso una frontera sur próspera con inversiones extranjeras, donde no se paguen impuestos y se tengan empleos para beneficio de la población. Asimismo, pidió a las candidatas de la oposición, Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y a Carla Iracema Muñoz Balanzar, de Movimiento Ciudadano, para que firmen un pacto de fraternidad y logren que los chiapanecos acudan a votar de manera segura. Esto con respecto a los últimos sucesos de violencia que han acontecido aquí en la entidad. Durante su discurso también destacó que la Cuarta Transformación es un partido de historia y personajes, por lo que recordó a Flavio Guillén, quien fuera gobernador de Chiapas, y la parte importante que tuvo de aportación en la Revolución Mexicana. Así también recordó a dos de sus colaboradores que fallecieron previo a la campaña, entre ellos el diputado Juan Pablo Montes de Oca, quien hace unos días falleció en un incidente en una avioneta junto con sus familiares. Finalmente agradeció al pueblo de Chiapas, así como a la Madre Tierra, por estar presentes en este arranque de campaña, y aseguró no les fallará para que Chiapas sea próspero y con mejores oportunidades de desarrollo. Finalmente te comento que las otras dos candidatas, Olga Luz Espinosa Morales y Carla Aira Sema Muñoz Balanzar, decidieron posponer este arranque de campaña para este próximo lunes. Este sería el reporte, Manuel.
Gracias por la información, Lisette.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Escuche esto, escuche lo que le voy a platicar. Sigue la polémica porque allá en playas de Puerto Escondido, ahora en Oaxaca, primero fue en Mazatlán y ahora Oaxaca, una banda de música la corrieron del lugar según por el excesivo ruido que perturba a los inspectores del municipio de Santa María Colotepec, municipio al cual pues pertenece parte de este lugar. Pero a ver, cuéntanos primero cómo está la situación, Karina, por allá. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, ahora no fue un empresario, sino inspectores del municipio de Santa María Colotepec, quienes corrieron de la playa de Puerto Escondido a una banda de música, quien presuntamente realizaba un ruido excesivo de acuerdo a estos funcionarios municipales. Y es que mientras turistas y locales disfrutaban de sus vacaciones junto a esta agrupación que amenizaba pues este momento, estos fueron interrumpidos por dichos servidores públicos, hecho que fue grabado por los propios ciudadanos. Los inspectores exigieron a la banda de música retirarse de la zona mientras los ciudadanos los defendían. Están cantando, déjenlos, gritaban los propios y visitantes, quienes salieron en defensa de los músicos. Además, le reprochaban a estos servidores públicos su acción, mientras le reclamaban que por qué no ordenaban también que les bajaran las bocinas de música a aquellos pues restauranteros y servidores, prestadores de turismo que se encontraban pues precisamente a orillas de la playa. Esta acción se suma a las denuncias constantes de abusos por parte de las autoridades de Santa María Colotepec, quienes buscan y pues inventarse multas para beneficiarse con los recursos económicos, de acuerdo a los propios turistas, quienes por ahí en alguna ocasión denunciaron que por beber bebidas, por consumir bebidas alcohólicas, más bien dicho, cerca de la playa, pues prácticamente los querían encarcelar. El hecho generó descontento entre las y los ciudadanos, quienes expresaron su molestia y compararon la situación con lo que sucedió allá en Mazatlán, Sinaloa. Manuel, es el reporte.
Sí, pues es lo que decíamos. La verdad es que, mira, entendemos que a veces hay lugares, hay situaciones, ¿no?, en donde, bueno, pues es evidente que no se puede o sí perturba, pero bueno, mientras estás en la playa, mientras no molestas a nadie, me parece que, bueno, esto ya también se volvió una tendencia y cada quien va agarrando ahora en la playa y vas a ver si no se va a ir extendiendo, ¿no? Pero en fin, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias, Karina García.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Regresamos aquí en la capital. Hay información del jefe de gobierno. Adelante, Frida Valencia.
Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que con una caminata canina fue como el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama celebró la publicación de las nuevas reformas a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Acompañado de su perro George, el mandatario afirmó que los animales forman parte de la vida diaria de los capitalinos, sin embargo, aún existe una visión humanocéntrica respecto a su existencia, su propiedad y su vida, lo que se busca transformar a partir de esta ley. En su mensaje mencionó que el artículo reformado propicia no solo la sanidad animal, sino también el cuidado al ambiente, la salud, el comportamiento y el estado mental de los involucrados. Explicó que las reformas establecen mecanismos claros para atender a los animales de compañía extraviados y también para asegurar que encuentren un hogar que ejerza sobre ellos una tutela responsable. Por su parte, el director general de la Agencia de Atención Animal, Carlos Esquivel, indicó que 57% de los hogares capitalinos tienen un perro, mientras que 19% más tienen un gato, lo que fomenta la concientización del cuidado animal y de su entorno. Cabe destacar que a través de las modificaciones, las mascotas van a dejar de ser consideradas como animales domésticos para pasar a ser animales de compañía, en tanto que ya no se va a referir a sus humanos poseedores como dueños, sino como tutores responsables. Asimismo, ellos tienen que tramitar el registro único de animales de compañía, que es completamente gratuito a través de la plataforma operada por la Agencia de Atención Animal. Dicho registro va a contener los datos de identificación del animal y de su tutor, a fin de que todas las instancias de gobierno pertinentes lo manejen. Y bueno, ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
Muchas gracias por la información, Frida Valencia. Oiga, bueno, a ver, no hay duda, a ver si coincides conmigo, mi estimado George, que pues la comida más representativa de aquí, de nuestro país, es el taco.
Sí,
no, yo creo que es el taco, ¿no? En sus diferentes presentaciones y sus diferentes sabores.
Al menos internacionalmente, ¿no?
Sí, por lo menos es reconocido internacionalmente. No vienes a la ciudad, o sea, vas de viaje y regresas, y lo primero que quieres a lo mejor es echarte un taco.
¿Estás de acuerdo? Tendría que agregar que sí, el taco, pero también cómo se condimenta, ¿no? Porque es el chile o la salsa, sí, que creo que más representa. Porque pues la comida de tortilla, como lo del taco, sí es de México, pero la comida con tortilla está en muchos lugares.
Pues hoy es día del taco. Hoy efectivamente es día del taco, así que pues disfrútelo, vaya. Digo, no sé si pueda meter gol aquí, pero hay diferentes taquerías que ya también uno las identifica y se vuelven de repente favoritas, ¿no? Pero a ver, vamos a empezar, vamos por partes. ¿Cuál es tu taco favorito? ¿De qué?
Fíjate que tengo ahí una cuestión que me hizo ver nuestro productor Iván Rubio, ajá, que depende de la hora.
Ah, puede ser ahora,
porque en la mañana pues se antojan más como los tacos de barbacoa o los tacos de carnitas, tal vez.
Sí.
Y hacia la noche, pues más bien como los tacos de pastor o los tacos de suadero. Pero a mí particularmente, si hay unos tacos que me gustan mucho, Manuel, y no sé qué pensarás de eso, son los tacos de canasta.
Ah, los tacos de canasta
me gustan muchísimo.
Claro.
Tienen mucha variedad y casi siempre son muy económicos, ¿no? O sea, sí, son fáciles de encontrar, están en todos lados.
Hay unos en la calle Madero buenísimos.
Ah, sí.
Famosos.
Sí, sí, muy famosos.
Sí, buenísimos.
¿Y los tuyos?
Mira, los míos, me gusta mucho el pastor, las carnitas, pero el taco campechano, ese de longaniza con bistec,
sí,
es mi favorito.
¿Con
duda.
¿Queso?
No, sin queso. eso.
Ah, mira, es sin que también ahí está el debate, ¿no? Ah, hablábamos también hace un tiempo, hace un rato, de cuántos tipos de tacos hay, cómo se pueden agrupar, cómo se puede categorizar el taco, porque están estos, ¿no? Como de menudencia, los de lengua, ¿sí?, y ojo, están los de suadero, están los de bistec, están los de canasta, como ya decía, los tacos de carne asada. O sea, hay un montón que dice que creo que no podríamos acabar de enumerarlos.
Mira, hay versiones, hay dos versiones de la palabra taco, avalados por expertos de la UNAM. La primera señala que proviene del náhuatl tlaco, que significa mitad o en medio. Mientras que la otra se le atribuye a la palabra tacalli o tacuali, también del náhuatl, que se utilizaba para describir una tortilla alargada como tipo de estas, las tlayudas, digamos. Entonces, regresando, les voy a platicar un poquito más sobre el día de taco. Y también nuestros amigos de X, bueno, antes Twitter y Uber, nos están regalando aquí a Zona de Noticias, a todos ustedes, unos cupones para que se vayan a comer tacos. Entonces, al regresar de la pausa, le digo cómo ganárselos. Vamos y ya regresamos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Cuando voy al Distrito Federal, como siempre ando con poco dinero. Cuando el hambre me empieza a molestar, pues me aviento mis tacos de suadero. Con su cilantro, su cebollita, su plato de plástico grasoso. Esos tacos tienen microbios, pero son...
Sí, 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 rico los puestos, los tacos de puesto callejero, ¿cómo no? Porque el taco también es patrimonio cultural, no sé si sabían, pero el taco es considerado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque pues forma parte de la cultura e identidad mexicana del mundo, mientras que las taquerías, que pues es evidentemente donde ahí les venden los de suadero, los de pastor, longaniza, tripa, que el otro día probé la tripa y no me gustó.
¿No?
No me gustó. Y otras 200 variedades, y es, fíjate que como de prácticamente de todo, ¿no? Pero no me gustó el de tripa. Se han vuelto tan comunes que según el INEGI hay una taquería por cada 1,000 habitantes en el país. Entonces está interesante. Sí, es que sí son como las tiendas de conveniencia que conocemos.
Sí.
¿No? O sea, hay
está
una
en todos lados, ¿no? Y es que de cierta forma es fácil poner un puesto, la cosa es mantenerlo, ¿no? La dificultad de mantenerlo, porque aunque puede ser redituable, alguna vez hablando con un director de gobierno decía, el negocio es muy celoso y uno de los negocios más celosos es el de la comida. Y entre la comida, los tacos, porque tienes que acaban muy tarde y empiezan muy temprano. Entonces, lo mejor es levantarse muy temprano para abastecerse de productos, pues lo de mejor calidad y a mejor precio. Y terminan muy tarde. Entonces decía, pues sí, es un buen negocio poner una taquería, pero lo difícil es aguantarlo.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
Así es. Bueno, a todo esto, por ser día del taco, les tenemos ahí unos regalos de parte de Zona de Noticias y nuestros amigos de X, antes Twitter y Uber Eats. Ahí les va. Porque amantes de los tacos, sí, efectivamente, les tenemos esta sorpresa que además les hará salivar de emoción. Este 31 de marzo, o sea hoy, celebramos el Día del Taco, ese manjar que corre por nuestras venas mexicanas. Y pues qué mejor manera de festejar regalando 3 códigos de 500 pesos cada uno. Sí, 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 3 códigos de 500 pesos cada uno para las primeras 3 personas que no se escriban, no se escriban a... al 55 80 68 11 58. Ahí les va, el número es 55 80 68 11 58, y nos digan cuáles son sus tres tacos favoritos. Sí, sí, la variedad, ¿no? Si es de pastor, de suadero, ¿cuáles son sus tres diferentes tacos favoritos? Su nombre también, por favor. Es importante que nos manden su nombre completo y entonces podrá disfrutar de sus tacos favoritos este domingo. No se pierda la oportunidad de saborear la auténtica delicia mexicana, así que prepare sus papilas gustativas para la fiesta más deliciosa del año de parte de nuestros amigos de X y Uber Eats. Entonces, pues ahí está, escríbanos, les repito, 55 80 68 11 58, y díganos sus tres tipos de tacos favoritos y su nombre completo, y entonces les vamos a enviar su código para que puedan pedir en Uber Eats y disfrutar de sus tacos. Bueno, pues ahí está, ya son las 2 de la tarde con 33 minutos en el tiempo del centro.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues ya le comentábamos al inicio de este espacio, hay que recordar que más de 220 mil mexicanos y mexicanas hicieron su solicitud para votar desde el extranjero para hablar sobre la agenda internacional y también del PAN de cara a las próximas elecciones, porque se va a elegir diputado migrante. También es importante esta figura y saber sobre todo qué acciones lleva. Saludo con mucho gusto a Raúl Torres Guerrero, diputado del Congreso de la Ciudad de México, a quien le agradezco nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, Manuel, muchas gracias. Aquí escuchando lo del taco.
Sí, no, bueno, pues es que es importante ya, además patrimonio cultural.
Muchos mexicanos en el extranjero tienen justamente, abren restaurantes de tacos y se da como dato cultural un premio en Dubái cada año que se llama el Taco de Oro, que lo compiten muchos restauranteros mexicanos, nada más como dato, fíjate.
Sí, 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 efectivamente. Estaría bueno también romper un récord que creo que ya se ha hecho aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno. Oiga, diputado, pues a ver, sobre la agenda internacional, hay una figura muy importante que es el diputado migrante. El diputado migrante que también, bueno, pues se elige dentro de estos comicios que se vienen. Para la gente que nos viene escuchando, ¿cuál es la principal labor de esta figura?
La principal labor de la figura del diputado migrante es conectar a la diáspora, en este caso que se entiende por diáspora, a los mexicanos y mexicanas que viven alrededor del mundo y que hoy tienen el derecho a tener un diputado que hable por ellos, ¿no? Porque muchas veces se cree que todo tiene que ser desde la cancillería, desde los consulados, pero realmente, y la gran mayoría de los trámites tienen que ver con el día a día de tu estado de origen, ¿no? Los temas del registro civil, etcétera, y eso es lo que tiene que ver un diputado, ver las leyes y cómo incorporar a los chilangos, en este caso que me toca a mí serlo, a los chilangos y chilangas que están alrededor del mundo, están en todos lados, con la vida de la capital del país.
Es importante porque, a ver, la conexión que se tiene y sobre todo la Ciudad de México es bastante importante. Sí, se habla de remesas de repente ahí en el extranjero, se habla de muchas cosas, pero ¿cuál sería la mayor debilidad en estos momentos para la figura y sobre todo para esa conexión que se tiene con el migrante?
Yo creo que hoy la gran debilidad es que el gobierno actual, el gobierno que encabezó la doctora Sheinbaum y que hoy sigue Martí Batres, no tienen una agenda internacional. La Ciudad de México le falta mundo y el mundo le falta a la Ciudad de México. El entender que la Ciudad de México necesita posicionarse donde haya los chilangos, hoy generamos una economía muy importante como dato. Las remesas, si bien mantienen el país, el promedio de remesas es de $350 al mes, pero el promedio de remesa chilanga es de casi 500, es decir, tenemos mucho más ingresos como diáspora, y hoy estamos en distintos sectores que se deberían de ocupar mucho con la Ciudad de México para ir cambiando la vida también de las y los capitalinos que viven aquí en la capital. Creo que la Diputación Migrante está encargada de unir a ello, pero ahora necesitamos un gobierno de la ciudad que entienda la agenda internacional aquí en la capital.
¿Cuáles serían las principales propuestas, diputado?
Primero que nada, digitalizar los procesos de forma a distancia. Tenemos que hacer que la Ciudad de México tú puedas hacer los trámites en un 70% de ellos a distancia. Tenemos también que institucionalizar un network. Los mexicanos tenemos que tener, recordarás ProMéxico y que este gobierno desapareció. Tenemos que trabajar un ProCDMX, que es una agencia de promoción de la capital del país, para que cualquier chilango que busque salir al extranjero tenga un network de soporte institucional de su gobierno de la ciudad. ciudad y que al mismo tiempo posiciona a la ciudad para traer todos los temas que tienen que ir con el nearshoring y atracción de capitales y generar empleos aquí en México. Entonces, tenemos que ir entendiendo que hay que conectar a la diáspora y, por supuesto, también fortalecer la agenda de género, lo que yo llamo una red de sororidad migrante, donde las chilangas, por ejemplo, son más en Europa que hombres. Entonces, tenemos que ir entendiendo también los protocolos de seguridad. Hemos tenido, desgraciadamente, estas emergencias donde ha habido mujeres violentadas o incluso asesinadas en otras partes del mundo, pero no hay ese contacto con el gobierno en la ciudad. Entonces, necesitamos fortalecerlo e institucionalizarlo.
Hola, diputado Raúl, ¿cómo estás? Te habla Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio informativo.
¿Qué tal, Jorge? A la orden.
Para preguntarte, el INE nos informó que más de 220 mil personas han solicitado su registro para poder votar desde el extranjero. ¿Tienes una cifra de cuántas personas que votan en el extranjero son de la Ciudad de México? Es decir, ¿están identificadas cuáles son las personas que particularmente les importa que sus trámites y su legislación sea relativa a la Ciudad de México en el extranjero?
Claro que sí, somos 51.802 personas que se preregistraron y la Ciudad de México por mucho fue la entidad de las 32 a nivel nacional que más se registró para votar desde el extranjero. Y eso de verdad es muy positivo para la ciudad, porque comparando con 2018 solamente eran 20.000 en la elección de jefatura de gobierno. Imagínate, ahora van a ser 55.000 más. O sea, 52.000 para efectos cerrados, 3.000 que estarán llegando en boletas postales a gente no registrada, por eso dije 55, y luego estarán los consulados abiertos para quien no se haya registrado. Entonces podríamos llegar fácil a 70.000 chilangos votando. Imagínate lo que representa ese número para la Ciudad de México.
Justo es lo que te quiero preguntar, diputado. ¿Estos 70.000 votos podrían influir para la decisión de la jefatura de gobierno?
Totalmente van a inclinar la balanza en quién será el próximo jefe de gobierno, porque los chilangos, si de por sí del registro fuimos la entidad que más se registró, los históricos te dan que el 50% de los votos que llegan del extranjero son de chilangos. Es decir, ahorita de los 226.000 que están registrados, después llegarán a votar, y el 50% de esos estadísticamente siempre son de la ciudad. Entonces, vamos a estar esperando que por lo menos unos alrededor de unos 50.000, si partiéramos estos posibles 80 de la ciudad o 70 de la ciudad, van a estar votando por la Ciudad de México. Y la diferencia entre un proyecto y el proyecto de Santiago Taboada, creo que van a ser eso que le vamos a aportar a la Ciudad de México.
Bueno, pues ahí está. ¿Algo más que quiere agregar, diputado?
Pues comentarles que incluso si los mexicanos chilangos no se alcanzaron a registrar, mientras tengan su credencial de elector vigente, podrán acudir a alguno de los consulados que tengan más cercanos el día de la elección, y que es bien importante comparar los perfiles, y por supuesto que el Instituto Electoral hará lo propio para informar.
Bueno, pues le agradecemos mucho que haya tomado la llamada, diputado, y estamos atentos a todo este proceso.
Muchas gracias a ustedes por compartir con la comunidad mexicana en el extranjero. Gracias.
Gracias, diputado. Es Raúl Torres Guerrero, diputado del Congreso de la Ciudad de México, cuando ya son las 2:41.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @ZamaconaAlAire.
Bueno, pues vamos a temas también locales, seguimos más bien en temas locales, y ya la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de gobierno de la capital, Clara Brugada, pues estuvo de hecho ya en el arranque de las campañas, que desde las 12 estuvieron muy activas. Sebastián Ramírez es presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, colaborador, a quien saludo con mucho gusto como siempre. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, hola, muy contento. Bien, ¿y tú, Manuel? Saludos a todo tu auditorio.
Gracias. Oye, pues ¿cómo viste el arranque?
Pues bien, muy energético, muy bueno, enérgico. Nos desplegamos en toda la ciudad, eventos por todos lados, y pues llevando nuestras propuestas con la gente, que es lo importante, ¿no?
¿Cómo viste la presencia de Clara Brugada?
Pues un evento, yo creo que el que tuvimos hoy en el Hemiciclo Juárez, muy importante, de unidad. Nuestro proyecto es integral, es un proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, es un proyecto de ciudad con con Clara Brugada y 16 propuestas de candidatos y candidatas a las alcaldías, que es gente honesta y que tiene sensibilidad social. Entonces vamos a estar visitando a los vecinos casa por casa para convencer, para tocar corazones, despertar conciencias y ratificar nuestro triunfo este 2 de junio.
¿Vas a acompañar en todo este proceso ahí a los candidatos, las candidatas?
Pues a mí me toca estarlos acompañando. Ya estuve en el inicio de arranque de Aleida a la vez en Iztapalapa, estuve con Hanna La Madrid en Coyoacán, y vamos a estar mañana con Giancarlo Lozano en Gustavo Amadero. Solo decirte que sí me preocupa mucho actitudes autoritarias, de retirar propaganda por parte de algunos alcaldes de la oposición, de Mauricio Tade, de Giovanni Gutiérrez, que están retirando la propaganda de nuestros candidatos. Lo vamos a denunciar y documentar esto, pero bueno, nosotros vamos a hacer unas campañas de visitar casa por casa, y estoy seguro que con eso vamos a convencer a la gente.
Correcto. En cuanto a la oposición, digo, también hubo ahí al arranque de campañas, ¿cómo los viste?
Pues los vi debilitados, pero estamos preocupados por el uso de recursos públicos que puede haber en alcaldías donde gobierna la oposición. En Álvaro Obregón hay un dispendio brutal de recursos, lo mismo en Miguel Hidalgo, en Coyoacán, en Magdalena Contreras. Entonces, pues lo que estamos pidiendo al Instituto Electoral es que esté muy, muy avispado en Tlalpan, de que no haya compra del voto, de que no se utilicen las estructuras de gobierno.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. ¿Algo más que agregar, Sebastián?
Nada, pues invitar a todos, ahora sí ya podemos invitarlos a votar y a escuchar las propuestas, que es lo más importante.
Correcto. Bueno, pues nos escuchamos dentro de 8 días. Gracias.
Gracias, buen domingo.
Gracias, Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México. Oiga, Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, perdió la vida luego de ser agredido a tiros allá en Morelia, Michoacán. Iván Marín nos tiene el reporte.
¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Así es, Guillermo Torres, presidente municipal de Churumuco, perdió la vida luego de ser agredido a tiros en la ciudad de Morelia la noche de este sábado. El presidente municipal, que llegó al cargo con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional para después adherirse a Morena, se encontraba en una taquería ubicada en la Plaza Obelisco, cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, cuando sujetos armados lo atacaron con armas de fuego. En la agresión, el alcalde y su hijo de 13 años de edad resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital privado. Sin embargo, Guillermo Torres perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones. Por otro lado, su hijo menor de edad, quien recibió un roce de bala en el brazo, se reporta estable de salud. Corporaciones de seguridad y elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona para resguardar el lugar e iniciar investigaciones. En enero pasado, Guillermo Torres reveló que presentó una denuncia ante las autoridades ministeriales por la desaparición de 28 armas de la Policía Municipal, luego de que los elementos de la corporación desertaran y no devolvieran las armas registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo al edil, la renuncia de los policías municipales se dio luego del arribo de oficiales de la Guardia Civil que acudieron para reforzar la seguridad en dicho municipio de la Sierra Costa Michoacana, con el objetivo de detener a un líder criminal de la región. Con información de Charbel Lucio, informó Iván Marín.
Bueno, esto en Michoacán, pero allá en Nuevo León también, fíjese, arribaron integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad allá en Nuevo León, porque están buscando a familias desaparecidas. Vamos contigo, que nos tienes más detalles, Juan Teniente.
¿Qué tal, Salocón? Así es, como tú lo mencionaste, ya ayer arribaron 300 elementos de la Sedena, así también como de la Guardia Nacional, para reforzar la seguridad en Nuevo León, ya que pues los hechos delictivos son muy lamentables y muy cotidianos. Incluso hoy en la mañana, en la madrugada, asesinaron a una persona que iba acompañada de otra mujer, haciendo un paréntesis, en plena macroplaza, en el centro de Monterrey. Ahí en el centro de Monterrey, ahí quedó el vehículo, quedó la persona y 2 lesionados más. Pero bueno, esos elementos llegan a reforzar más que nada la zona de la carretera a Laredo, en los municipios de Ciénega de Flores, Suazua, Barín, Salinas Victoria. De Salinas Victoria y Ciénega de Flores, la semana pasada hubo familias que fueron levantadas porque andaban buscando a uno de sus familiares que había sido liberado del penal de Apodaca, esto por algunos delitos de narcomenudeo, no lo encontraron y se llevaron a sus familias. De acuerdo a la versión que tenemos, es de que 26 personas fueron levantadas de entre el sábado al miércoles, solamente 7 han sido localizadas. De acuerdo a información de la Sedena que nos proporcionó el día de hoy en la mañana, estas familias se encuentran en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que 100 elementos de esos 300 que arribaron a Nuevo León se encuentran investigando para dar con el paradero de estas personas que se encuentran todavía desaparecidas. Estamos hablando de alrededor de unas 13, 14 personas, entre ellas menores de edad. Entonces, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano destacamentan 100 personas, 100 elementos para dar con el paradero de estas familias que fueron privadas de su libertad la semana pasada, y pues vamos a ver los resultados en los próximos días. Por lo pronto, pues esperemos que los índices delictivos disminuyan ahora con la presencia de estos elementos que arribaron el día de ayer a Nuevo León.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra allá. Te agradezco el reporte, Juan.
Muy buenas tardes.
Seguimos al pendiente de 2 de la tarde ya con 49 minutos.
Agenda Cultural con Melisa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias.
A lo largo de 50 años que lleva la Cineteca Nacional cumpliendo su misión, la Muestra Internacional de Cine se ha situado como una tradición entre los cinéfilos que esperan conocer las propuestas cinematográficas más recientes, avaladas por la crítica especializada y por el reconocimiento de importantes festivales internacionales. Esta primavera se cumplen 75 ediciones de esta muestra que llega a México gracias a la Cineteca Nacional. A través de las miradas de directoras y directores que comienzan a forjarse un camino dentro de la industria, cada una de las cintas ahonda en diversas temáticas históricas, sociopolíticas, de identidad, de rebelión, de liberación, de dinámicas sociales que rigen contextos contemporáneos de los cuales el cine es portavoz. Corea del Sur, México, Portugal, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Israel, Ucrania, Polonia, República Checa, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Pakistán, Noruega, España, Argentina y Chile son los países que representan las 14 producciones que conforman la muestra. La Muestra Internacional de Cine se lleva a cabo hasta el 7 de abril en las salas de la Cineteca Nacional para continuar su recorrido por el circuito Cineteca. Si quieres más información sobre las películas, la programación, los horarios, solamente tienes que consultar www.cinetecanacional.net. Buzón de Cuentos es un verdadero mosaico de emociones dibujadas entre señales de humo, naufragios, sueños y cartas arrojadas al centro del corazón. El mejor remedio para los incurables de soledad. Este libro recorre las diferentes formas del encuentro. El recuerdo nostálgico de un amor perdido, los rumores de otras épocas, las llamadas sin respuesta, la identidad dolorosamente recuperada, los espejos que envejecen las imágenes, la inminencia de una muerte, el regreso de la conciencia con máscara de fantasma y los guiños compartidos, como el fútbol, el cine, Biglietti y el subcomandante Marcos. Mario Benedetti nos revela el mundo ya como poesía, ya como trampa y siempre como promesa. Convoca a la emoción original apelando a sus mejores recursos, el humor más inteligente, la ironía más punzante y la ternura más conmovedora. Buzón de Tiempo de Mario Benedetti es editado por Alfaguara. Estamos en un día lluvioso, en la penitenciaría de Huntsville, Texas, entre reporteros y manifestantes que esperan la resolución de un caso que ha sido esperado, celebrado y descalificado por más de uno después de un polémico juicio. Él ya llegó. En un cuarto de espera está Emma Solís, la imponente y dura fiscal estadounidense de ascendencia mexicana, quien logró que el jurado diera este controversial veredicto. Mientras lidia con una crisis familiar, espera que esta condena pase sin mayor remordimiento. Esto desatará en ellos una lucha de ideas, poder y secretos del pasado, el futuro y la humanidad, en un duelo donde presenciamos la muerte de un mundo. Requiem se presenta en el Foro Shakespeare hasta el mes de mayo.
Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, @zamaconaalaire.
Bueno.
Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a ir con mi compañero José Luis López a Oaxaca, que le está dando seguimiento al caso donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de 8 migrantes de origen asiático. Adelante, José Luis.
¿Qué tal? Te saludo desde Oaxaca para informarte que la Fiscalía General del Estado confirmó que los 8 cuerpos encontrados en las costas oaxaqueñas eran migrantes originarios de la República de China que pretendían llegar a los Estados Unidos recorriendo el territorio mexicano. De acuerdo con la declaración que realizó uno de los sobrevivientes, las víctimas viajaban a bordo de una embarcación que era guiada por un hombre originario de México, la cual salió de Tapachula, Chiapas, el jueves 28 de marzo del 2024. De pronto la embarcación se volteó, por lo que quedaron varados en el mar donde fallecieron las 8 víctimas, siendo que solo sobrevivió uno de los migrantes en el accidente ocurrido el 29 de marzo. Los cuerpos sin vida de las víctimas emergieron en el paraje denominado Playa Vicente, perteneciente a San Francisco del Mar, Oaxaca, que es una playa de mar abierto en el istmo de Tehuantepec. Las víctimas aún no han sido identificadas de manera oficial, por lo que la Fiscalía de Oaxaca realiza los trabajos interinstitucionales con diferentes instancias federales, además que se efectuarán las labores para trabajar con la Embajada de China en México. Se informó que los cuerpos de los migrantes fueron trasladados en un anfiteatro de la población de Santo Domingo, Zanatepec, Oaxaca, donde las autoridades realizarán la necropsia de ley para determinar las posibles causas de muerte de estas personas. Desde Oaxaca, para el Heraldo Radio, reportó José Luis López.
Gracias, José Luis López. Bueno, vamos a ir a la pausa. Escuchamos a Selena Quintanilla, la reina de la música tejana, quien, bueno, pues fue asesinada por la presidenta de su club de fans el 31 de marzo de 1995 en Texas, allá en Estados Unidos. Y por eso estamos escuchando quizá la más emblemática de sus canciones, que es La Carcacha. Bueno, tiene muchas, pero esta es una de las más emblemáticas, sin duda. Vamos a la pausa escuchando a Selena. Regresamos aquí a Zona de Noticias. ¿No, Leja?
Carro viejo que viene pitando, poniente que triciclo y el motor al revés. En la esquina yo esperando, como siempre su novia bien.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a esta que es la mejor revista de informativa del fin de semana. Gracias a usted. Zona de Noticias a través de Heraldo Radio, tarde calurosa, 31 de marzo del año 2024. ¿A cuánto estaremos? Ahorita le digo, 28 grados a esta hora, 28 grados aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues hoy estabas diciendo de Blink-182, pero ahorita lo platicamos. Digamos,
sí, si quieres, ahorita lo hablamos, Manuel, que se presentaron allá en Monterrey.
Se presentaron ahí en Monterrey con su polémica, pero bueno, ahorita les platicamos de qué se trata. Hoy les quiero platicar que también 31 de marzo celebramos a una de las torres más emblemáticas y románticas, ¿por qué no?, del mundo, que es la Torre Eiffel, inaugurada en el año 1889.
Órale.
1889, y fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel. Se construyó en el marco de la Feria Mundial de la Exposición Universal, conmemorando el aniversario de la Revolución Francesa. Que bueno, pues esta imponente construcción de hierro se encuentra ubicada en el campo de Marte de París y pues es uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo, ¿no?
Que justo aquí nuestro compañero Diego Iván González, uh-huh, me hizo la recomendación. Yo no he ido a la Torre Eiffel, no he ido a París, pero pero me dijo, el día que vayas, yo te recomiendo no subirte a la Torre Eiffel, porque en realidad lo padre es verla, porque estar en la torre es como, no tiene sentido. Más bien lo que me recomendó es, desde el Arco del Triunfo, desde ahí ver la Torre Eiffel, me dijo, ahí eso es lo que yo te recomiendo, así que...
Y tomarse una buena foto.
Sí, una cosa para el recuerdo.
Fíjese, visitado anualmente por más de 7 millones de turistas y es considerado el cuarto monumento más visitado del mundo. Y uno de los datos interesantes sobre esta torre radica en su color, porque no es igual en todas sus partes, siendo más oscuro en la medida que asciende. Anualmente se aplican unas 50 toneladas de pintura para evitar la corrosión. Entonces, bueno, pues ahí está la Torre Eiffel. Son las 15:02 y ya está aquí Jorge Rodríguez con el resumen de noticias de la segunda hora. Adelante, Jorge.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Sí, Manuel, esto es Zona de Noticias, es el domingo 31 de marzo y esta es la información. La Fiscalía del Estado de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alex N., así como en contra de un menor de edad, esto por el feminicidio de la niña Camila. Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, Michoacán, fue asesinado a tiros anoche en la ciudad de Morelia. El edil estaba cenando en una taquería cuando sujetos armados lo atacaron, lo que provocó las heridas que acabaron con su vida. La Comisión Nacional Forestal reportó que hasta esta mañana había 84 incendios forestales activos, con 14.225 hectáreas afectadas en 20 entidades de la República. Hoy inician las campañas a nivel municipal, así como la carrera en algunas de las 9 entidades que renovarán sus gobiernos. En la Ciudad de México iniciaron las campañas para elegir a 66 diputaciones, 16 alcaldías y 204 concejalías. En entrevista, el diputado migrante de la Ciudad de México, Raúl Torres, dijo que más del 50% de los votos que México recibe desde el extranjero son de personas que son oriundas de la capital, personas que serán clave para definir al próximo o la próxima jefa de gobierno. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, estuvo en Puebla para el arranque de campaña de Eduardo Rivera al gobierno de esa entidad.
Por eso quiero caminar con Lalo Gobernador. Lalo Gobernador va a tener todo el apoyo mío. Lalo va a contar con dinero para reparar los caminos que están del lago. Lalo va a contar con recursos para la seguridad pública.
Y Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, también estuvo en Puebla, donde el candidato de Morena al gobierno de ese estado, Alejandro Armenta, dijo esto sobre ella.
Compartiendo que la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer que tiene sentimiento social, que nació de la lucha social que encabezó nuestro presidente, que conoce y que sabe cómo atender la inseguridad.
Y el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, está en Monterrey para acompañar a Mariana Rodríguez en el inicio de su campaña. Ahí se le cuestionó si ha desatendido su campaña.
Todo el tiempo estoy en campaña, todo el tiempo estoy trabajando y ahí están mis estadísticas, mis indicadores como servidor público. He sido el diputado que más iniciativas presenta, un diputado que nunca deja de asistir a las sesiones cuando me ha tocado legislar, cuando me ha tocado trabajar. No hemos parado la campaña. Desgraciadamente hay ese tipo de valoraciones y de interpretaciones en la que incluso he sido atacado por pasear en el parque con mi hijo. Pues, es algo que no voy a dejar de hacer, aunque me ataquen por...
Y en temas internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será sometido a una cirugía con anestesia general este domingo debido a una hernia. El ministro de Justicia, Yariv Levin, fungirá como primer ministro durante el proceso. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, repudió la investigación que llevó a cabo la Fiscalía Peruana al allanar su vivienda y la residencia oficial de gobierno. Esto como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Soy respetuosa de la investigación fiscal. Sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas. Nunca ha existido, como se viene diciendo, rehusamiento ni rebeldía de mi parte.
En los deportes, Chivas se impuso a Monterrey 2-0, Toluca venció a Pachuca de visita y Pumas empató a ceros con Cruz Azul. Hoy, Atlas recibe a Querétaro, Necaxa a León y Juárez a Santos. Y el boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz ganó el campeonato mundial superligero de la AMB al derrotar por nocaut técnico al estadounidense Rolando Romero. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gaspar Betancourt, que nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Gaspar? Te saluda Jorge.
Hola, Jorge, auditorio. Excelente tarde. Con información en primera instancia de Calzada México-Xochimilco. Encontramos ligera afluencia de vehículos, buenas condiciones para el traslado, por lo menos en el tramo comprendido entre el anillo periférico y el viaducto Tlalpan. Por su parte, la calzada de Tlalpan también con buenas condiciones en general desde la zona del viaducto Tlalpan y hasta el cruce con calzada Tasqueña. Ligeros rezagos en este punto por maniobras del transporte público, pero nada que nos haga en estos momentos pensar en utilizar alguna alternativa. Donde sí encontramos algunos conflictos es en el viaducto, en su tramo Río de la Piedad, por lo menos desde las inmediaciones del Palacio de los Deportes y para superar la calzada de Tlalpan. Aquí, como una alternativa, se puede utilizar el eje 3 Sur. Y por lo pronto, el reporte que les tengo.
Pues muchas gracias por la información, Gaspar, y tiene la información desde calles de la Ciudad de México.
Continuamos pendientes. Buena tarde.
Escuchando, Manuel, All the Small Things de Blink-182, agrupación que reunió a unas 85 mil personas en su primer concierto en solo mexicano en 20 años. Mark Hoppus, uno de los vocalistas de este grupo estadounidense de pop punk, bromeó con los asistentes al festival Tecate Pal Norte, a quienes dijo que lo primero que escuchó sobre Monterrey es que las personas mantienen relaciones sexuales entre primos, lo que provocó las risas del público.
Pues sí, es que además de la carnita asada, que tan emblemática es allá, pues también estas frases, ¿no? Y estos pensamientos que no sé de por qué, cuál es el origen, ¿no? De todo esto, pero bueno.
Yo tampoco sé cuál sea el origen y particularmente las personas que conozco allá de Monterrey, de Nuevo León y particularmente de Monterrey, pues la verdad es que no es que tengan estas prácticas, ¿eh? Así, ajá, que no sé realmente cuál es el origen, sí. Pero también es una cosa que se dice del sur de Estados Unidos, que claro, es común que las personas tengan relaciones sexuales entre primos, pero hizo este comentario Mark Hoppus, de uno de los vocalistas de Blink-182 ahí en Tecate Pal Norte. Polémico. Lo hizo en inglés, algunas personas creo que no lo entendieron porque cuando lo dijo, y se dijo, ya sabes, la bulla, entonces no sé si sea algo de orgullo.
Bueno, pero por lo menos para cotorrear sí se presta. Muy bien, gracias Jorge.
Gracias a ti, Manuel.
Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
Como siempre, me da mucho gusto saludarte, querida Nayeli Ramírez. ¿Cómo te va? ¿Naye? Ah, ahí está. Creo que...
¿Sí me escuchan?
A ver, dame un segundito que estamos arreglando. A ver, adelante, Naye.
¿Hola?
Ahí está, listo.
Ah, ¿cómo estás, Manuel?
Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte, como siempre.
Sí, qué gusto. Bueno, ya escuché que estaban hablando tú y Jorge ya un poco de este festival de Tecate Pal Norte, porque estuvo Blink. Y la verdad es que esta edición sí ha estado de lujo. Todavía hoy va a estar el festival, ahora duró 3 días. Bueno, ya las anteriores ediciones me duraron 3 días, ahora 3, pero ha estado súper repleto de gente. Hay muchos que se han quejado en redes sociales de que se sobrevendió, porque no pueden pasar de escenario en escenario de tanta gente que hay, porque estuvo Peso Pluma, ya estuvo Blink, como lo dijo Jorge, ya estuvo King, han estado algunos actos sorpresa como Bobby Pulido, que ya no sabemos que todavía andaba por ahí, y la verdad fue muy bien recibido porque la gente allá lo quiere mucho y quiere mucho este tipo de música. Y pues todavía hoy siguen, esperan 80 mil personas también el día de hoy. Ha sido un gran festival, creo que de los mejores que hay en Latinoamérica. y pues todos los artistas han estado como muy efusivos, muy emocionados, a excepción de Kendrick Lamar, que ya supimos que canceló el viernes, desgraciadamente, pero salió el kit de Peso Pluma, porque él estaba programado para tener una hora de actuación y se aventó 2 horas para cubrir el espacio que dejaba ahí Kendrick Lamar, pues abandonado, porque la verdad es que dejó ahí tirados a sus fans que habían estado en las filas hasta pues 7 horas esperándolo en el escenario principal para verlo de cerca y nunca llegó, ¿tú crees?
Ay, me escuchas. Híjole, Naye, ¿y tú crees que le hayan pagado esa horita extra ya al señor Peso Pluma?
Pues a lo mejor sí, no sé, pero si no le pagaron, pues qué buena onda, porque él se aventó una horita más de concierto que no estaba programado. Entonces, pues la verdad es que salieron al quite a él y un DJ también que salió un poquito antes de lo que estaba programado para cubrir ese espacio. Algunos tristes, algunos pues ya dijeron, bueno, pues ni modo, ya estamos aquí, ya vamos a disfrutar de Peso Pluma. Pero bueno, fue el único contratiempo que ha habido en el Pal Norte, porque creo que todo lo demás ha salido muy bien. Te digo, ya estuvo King, y King va a dar un concierto mañana en el Palacio de los Deportes.
Oye, Nayeli, hola, te saluda Jorge. Solo para, he visto como muy comentado en redes sociales lo que pasó ayer también en el Festival Tecate Pal Norte con Anita y Peso Pluma.
Ay, sí, viste el pastel que le llevó, y aparte le dieron un beso.
Ah, sí.
Ajá, se dieron. Entonces ya estaban ya diciendo en redes que a lo mejor ya olvidó a Nicky, que ya viene al quite, Anita es soltera también. Entonces, pues no sería raro que los viéramos, pero son muy buenos amigos. Ellos ya también hasta hicieron una colaboración juntos, y ayer le llevó un pastel muy singular, Peso Pluma a Anita, lo partieron ahí, le dieron una mordida y después se besaron.
Sí, y es que justo ese es el escándalo, ¿no? Porque se hizo una gran controversia cuando hicieron esta colaboración, Bellaqueo se llama la canción, ¿no? Que tienen ahí en colaboración, sí. Y en una presentación que criticaban a Peso Pluma porque no se había querido acercar a ella durante la actuación, un poco como por respeto a la que era su novia en ese momento, Nicki Nicole, ¿no? Y ahora, pues dicen, no, pues ya se está desquitando Peso Pluma.
Ya recuperó el tiempo perdido, y ahora... Estaban muy felices en el escenario, se veían muy contentos los dos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, no dudes que vamos a saber de ellos pronto.
Muy bien, Naye. Oye, pues muchas gracias. Tus redes sociales, por favor, ¿dónde te seguimos y te leemos?
@Nayemay es mi Instagram y mi ex, y me pueden ver en todas las plataformas, leer en todas las plataformas de Leer Aldo Mediano.
Muy bien, te mandamos un abrazo, muchas gracias y buena semana.
Bonita semana para todos.
Gracias, Nayeli Ramírez, 3:15.
Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
Adelante, mi querido Gonzalo Lira, qué gusto saludarte como cada fin de semana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Manuel? Saludos por allá.
Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿qué nos traes para este fin?
Pues tenemos dos recomendaciones para este fin de semana, una para que se vayan al cine, otra, pues más bien es para que se queden en casa y nos digan qué les pareció, pero sobre todo para aprovechar el estreno de una película, ya te diré cuál y con quién tuve la oportunidad de platicar, pero antes me gustaría hablar de una recomendación que pueden encontrar en los cines y que creo yo vale mucho la pena. Se trata de La Garra de Hierro, Manuel, una película protagonizada por Zac Efron, y que ya con esa frase creo que a muchas personas le despierta prejuicios y estigmas. No sé tú si seas una persona que hasta la fecha considere a Zac Efron entre una lista pues de actores capaces, o si solo lo tienes encerrado en el cliché del niño bonito que bailaba y que cantaba en Disney. Y creo que por lo que escuché, estás más bien de ese lado, ¿no?
Mira, sí, Zac Efron, de repente lo relacionamos mucho, nos quedamos con esa idea de películas de Disney, ¿no? Películas, como tú bien comentas, del niño bueno, pero me parece que, pues, ya hay que darle oportunidad de desenfrascarlo de todo ello y, pues, darle esa venia y oportunidad de demostrar lo que sabe hacer.
Pues la realidad es que es que ya lo ha tenido y creo que ya lo ha demostrado. Uh-huh. Ha trabajado con directores importantes de cine independiente, uh-huh, por ejemplo, como Richard Linklater. También tiene una película que me parece muy interesante con Matthew McConaughey, con Nicole Kidman, un drama bastante fuerte. Okay. Y ha hecho cosas interesantes, pero sí, creo que normalmente se le relaciona con eso. Ha tenido éxito también en la comedia, por ejemplo, con estas películas, con Seth Rogen, de Buenos Vecinos. Había una lucha ahí de un padre de familia que era Seth Rogen, que se iba a vivir al lado de una fraternidad donde, uh-huh, Zac Efron aparecía por ahí. Y bueno, la Garra de Hierro es creo hasta ahora su película más ambiciosa y su trabajo más impresionante. La historia real de un grupo de hermanos luchadores, hijos de un luchador, que, digo, por ponerte un ejemplo del nivel de relación que llevaba esta familia, el papá los juntaba y les decía: bueno, ustedes son mis hijos, nada más quiero que les quede claro que tengo favoritos, en primer lugar estatal, en segundo estatal, en segundo estatal, y todo eso puede cambiar, nada más que pues tienen que esforzarse por cambiar sus posiciones dentro de mi lista de preferencias. El papá los empieza a entrenar como luchadores y son unos luchadores muy capaces, ¿mm?, pero al mismo tiempo los está chantajeando emocionalmente todo el tiempo, los está poniendo a competir entre ellos, y la película, lejos de tratarse de la historia de estos luchadores, aunque digo, sí la cuenta, en realidad es me parece un ejercicio muy interesante en el cual se cuestiona cómo nos relacionamos los hombres, cómo la idea de la masculinidad tiene que ver con el más fuerte, con el más, que el que tiene mayor capacidad de convencer a los demás, ¿no? El que es más llamativo, el que triunfa, y cómo estas presiones se van metiendo en la cabeza de muchos hombres al grado de hacerlos no solamente pues unas personas inadaptadas socialmente, que muchas veces terminamos lastimando a otras personas, pero sobre todo cómo terminamos lastimándonos a nosotros mismos al comprarnos esas ideas, al comprarnos esa necesidad de competir entre nosotros, y qué mejor que, bueno, hacer el contraste de todas estas reflexiones en un mundo como lo es el de la lucha, que creo que termina siendo como lo más brutal y lo más animal a lo que se puede llegar como hombres y como humanos, ¿no? A usar el físico, uh-huh, como herramienta para hacerle daño a otra persona también en su físico y competir a partir de ello. Me parece que La Garra de Hierro es una gran película. Yo creo que Zac Efron fue uno de los grandes, grandes olvidados dentro de la temporada de premios, porque lo que él hace en esta película junto con Jeremy Allen White, que seguramente muchas personas lo conocerán como el protagonista de la serie The Bear, esta serie, uh-huh, que ocurre en Chicago sobre un restaurante, pues bueno, estos dos actores se lucen y de verdad creo que tienen que correr a ver La Garra de Hierro en las salas de cine.
Ok, entonces esa es La Garra de Hierro, que ya está en las salas de cine.
Esa ya está en las salas de cine, y ya para terminar, se estrenó en la plataforma de Netflix una película que se llama The Beautiful Game, o El Juego Más Bello. Uh-huh. Es la historia es una historia real, sobre la Copa del Mundo, la Homeless World Cup, que sería la Copa del Mundo de las Personas Sin Hogar. Es un evento que ocurre cada año y que ocurre en diferentes partes del mundo, en el cual hacen selecciones nacionales, las federaciones de fútbol, de personas que viven en la calle. Y bueno, estas personas van y compiten, en este caso, en la película se trata de un evento que ocurre en Roma, y van varios equipos de diferentes partes del mundo. Cada equipo tiene un representante dentro de la película y nos van contando las historias, y una de estas historias es la de la que interpreta la actriz mexicana Cristina Rodlo, que Cristina sale en un personaje que se llama Rosita, que es una dreamer, una mujer que, como lo sabemos, pues no es ni de aquí ni de allá, pero tiene la oportunidad de representar a Estados Unidos en esta Copa del Mundo. Y platiqué con Cristina sobre esto, sobre este personaje y sobre esta película que ya encuentran en la plataforma de Netflix. ¿Te parece que la escuchemos?
Adelante.
la película se llama The Beautiful Game, y The Homeless World Cup es una copa mundial que existe basada en una fundación que también existe, que ayuda a toda la gente alrededor del mundo que no tiene casa a través del fútbol, ¿no? A que puedan reencontrarse a través del deporte y puedan salir adelante a través del deporte. Entonces, basada en esos eventos reales, y mi personaje se llama Rosita, que es una dreamer. Para los que no saben, una dreamer es alguien que cruzó a los Estados Unidos ilegalmente desde muy chiquita, uh-huh. Que no tuvo opción. Entonces, pero realmente pues creció toda su vida en Estados Unidos, y realmente es americana, pero el país no le da la nacionalidad, ¿no?
Claro, carga con este estigma, con este estigma de no pertenezco
ni a, supongamos que soy yo, ¿no? No pertenezco a México, pero tampoco pertenezco a Estados Unidos, porque ninguno de los dos es, ¿no? Entonces, ese es mi personaje, Rosita, y ella recibe la invitación para jugar para el equipo de Estados Unidos, fútbol, en esta Homeless World Cup, en esta Copa Mundial, y se va a Roma a jugar para Estados Unidos, y ahí empiezan a pasar muchas cosas y su vida cambia radicalmente. Y bueno, agregando que trabajé con Bill Nye, que es uno de los...
Presúmelo.
Exacto.
Presúmelo, claro.
Uno,
que sí.
Un señor, o no sabes lo que es trabajar con él.
Bueno, para quienes no sepan quién es Bill Nighy, seguramente han visto Realmente Amor o Love Actually, esta película romántica navideña en la que ocurren varias historias. Bueno, Bill Nighy es el actor que interpreta al cantante de villancicos en aquella película. Y bueno, es parte de un elenco multinacional que forma parte de esta película The Beautiful Game, que, como lo decía, la encuentran en Netflix. Si son futboleros les va a gustar, pero si no también, porque creo que el fútbol solo es un pretexto para mostrarnos a los diferentes personajes de diferentes partes del mundo convergiendo en ese evento internacional y pues mostrándonos cómo a pesar de las circunstancias, pues en todas las partes del mundo hay personas con un nivel de humanidad que puede conectar y que nos hace a todos iguales.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. ¿Esta en qué plataforma está?
Esta la encuentran en Netflix desde ayer, y la entrevista completa con Cristina la pueden ver en sus redes de Cristina Rodlo, pero también en las redes del Heraldo. Ahí estuvimos compartiéndola en el impreso, en línea, ahí la pueden buscar.
Sí, vimos ahí el impreso, que estaba muy interesante la entrevista. Bueno, pues te mando un abrazo, buena semana y estamos en contacto, Gonza.
Otro abrazo para ti, Manuel, y saludos a la gente que nos escucha.
Gracias, Gonzalo Lira. Bueno, hoy es el último día de Tecate Pal Norte 2024, y los artistas principales programados para este domingo son Imagine Dragons, wow, grupazo, Maná, Placebo y Fuerza Régida. Estamos escuchando Enemy de Imagine Dragons. Con esto vamos a ir a la pausa. Regresamos a cerrar con broche de oro, no le cambie. Vamos a hablar del Día del Cáncer de Colon, deportes, y una entrevista también aquí que les tengo. Así que ya volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos 2024. Música, cultura, deporte, diversión. Del 13 de abril al 5 de mayo en Aguascalientes. La feria más grande e importante de México. Consulta programa y actividades en redes oficiales de la feria.
Las 3 de la tarde, ya con 31 minutos en el tiempo del centro. Jorge Rodríguez, tienes información.
Sí, Manuel, la información desde Quintana Roo. La gobernadora de ese estado, Mara Lezama, celebró que el estado alcanzó cifras récord en materia turística durante la Semana Santa. Esto gracias en parte a una ocupación por arriba del 85%, lo que significan 110.500 habitaciones ocupadas. La gobernadora Lezama Espinosa dijo que la proyección de llegada de visitantes durante la Semana Santa es de 1.2 millones, lo que representaría un incremento de 4%. 4.2% en comparación con el año pasado. Agregó que esta cifra se da en parte por las 620 operaciones aéreas diarias en los 4 aeropuertos internacionales que operan en la entidad, que son los de Cancún, Cozumel, Chetumal y Tulum. Tan solo este sábado 30 de marzo se registró el mayor número de operaciones aéreas en lo que va del año, con más de 730 en los 4 aeropuertos de Quintana Roo que te acabo de decir.
Bueno, pues ahí está. Gracias por la información, Jorge.
Gracias a ti, Manuel.
Adelante, 3:32.
Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Pues sí, el Día Mundial contra el Cáncer de Colon se celebra hoy 31 de marzo, que tiene pues grandes objetivos. Y saludo en la línea telefónica, como siempre, a mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mi querido tocayo, qué gusto saludarte, un gusto estar aquí con todo el auditorio. Y efectivamente, como bien comentas, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, o cáncer colorrectal, como también se conoce.
A ver, vamos a empezar por los términos, cómo se da y qué es el cáncer de colon.
Fíjate, tocayo, que este tipo de cáncer es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso o en el colon, que es justamente la parte final del tubo digestivo, y justamente inicia con el desarrollo de manera descontrolada de células en el interior del colon o en el recto. Y bueno, estos son los que conocemos como pólipos. No quiere decir que una persona que tenga pólipos tiene cáncer colorrectal, pero justo a partir de ahí inicia el factor de riesgo. Quiero comentar de tocayo también que es el segundo cáncer con mayor tasa de incidencia en hombres y el cuarto tipo de cáncer en mujeres. Por eso es importante hacer conciencia y aprovechar esos espacios para que toda la población pues pueda tener actividades de prevención, ya que es importante considerarlo como uno de los tipos de cáncer que está teniendo más presencia, más auge, más desarrollo, más prevalencia e incidencia en casos a nivel mundial, y nuestro país pues no se queda atrás en la estadística.
Oye, ¿cuáles serían estos factores de riesgo para la enfermedad de los que hablabas?
Fíjate, tocayo, que bueno, en todos los tipos de cáncer existen diferentes factores de riesgo, pero en el cáncer específico del cáncer colorrectal está relacionado principalmente a la edad, mayor de 50 años, altas dietas en grasa y bajas en fibra, también a un alto consumo de carnes rojas y embutidos. La vida sedentaria es otro factor de riesgo, la obesidad, los antecedentes de pólipos en el colon y en el recto, además del antecedente de enfermedad intestinal inflamatoria, como lo puede ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, que son dos condiciones específicas, pero bueno, estas dos situaciones se han riesgo aumentado. Además de, bueno, los familiares directos que han presentado la enfermedad, y también el fumar tabaco y el beber alcohol en exceso son los principales factores de riesgo.
Entonces, digamos, podríamos ahí pues aplicar un cambio, ¿no?, en el estilo de vida para evitar la aparición del cáncer de colon, ¿ya?, de una vez.
Tienes absoluta razón, los factores de riesgo que pueden ser modificables con este cambio en el estilo de vida son el principal factor positivo para poder disminuir riesgos, pero también es importante considerar, mi querido tocayo, estos temas de prevención. Se recomienda que las personas mayores de 50 años puedan realizar estos estudios que se llaman colonoscopía, para que un médico especialista pueda verificar el interior del colon, el recto, y en caso necesario poder tomar una biopsia de alguno de los pólipos si es que se encuentran. Porque fíjate, tocayo, que esto es importantísimo también mencionarlo. Es fundamental hacer estas actividades de prevención, ya que cuando se confirma el cáncer colorrectal, bueno, se da un tratamiento y afortunadamente a tiempo el 90% de los pacientes pueden curarse.
Oye, bueno, es importante. Y pues, ¿cómo celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Colon o cómo hacer conciencia? De hecho, muchos países ponen en marcha algunas pláticas, conferencias, eventos, pues para dar a conocer incluso avances científicos, ¿no? También.
Sí, claro, tocayo, y yo creo que, bueno, en tu espacio, como siempre lo haces, llevándole la mejor información a toda tu audiencia en este tema de prevención de cáncer colorrectal, es importante pues sugerir, para cerrar, el cambio de nuestros hábitos de vida, estos hábitos alimenticios, para poder disminuir el riesgo, llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio regularmente, evitar fumar y también beber alcohol en exceso, y sobre todo pues si existe alguna condición de riesgo, y también para prevención hacer estos estudios que son sencillos, son rápidos y nos dejan tranquilos con la colonoscopia.
Perfecto, bueno, pues ahí está, hay que prevenir. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar también en internet?
Claro que sí, tocayo, pueden encontrarme como DR Lavariega Sarachaga en todas mis redes sociales. Será un gusto estar con ustedes en contacto para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan. De verdad estoy atento para cualquier situación que toda la audiencia requiera.
Muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de 8 días.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo al doctor Manuel Lavariega, 3:37.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
Katia Castelo, ¿qué más es posible este domingo, esta semana? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás?
¿Qué más es posible? Un gusto saludarte como cada domingo, Manuel. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente. Oye, pues, ¿con qué nos arrancamos este domingo?
Mira, este domingo, que es ya de descanso, por lo general todos los domingos, ¿verdad? Pero en particular ahorita que estamos en la celebración de Semana Santa, quiero compartir con ustedes un tema muy relevante, que es cómo realmente conectar con una relajación para evitar el estrés. Porque estarás de acuerdo conmigo que nunca paramos. No importa que sea domingo, no importa que sean vacaciones, nuestra mente todo el tiempo sigue y sigue y sigue programada para estar en piloto automático, pensando en todas nuestras preocupaciones. Hoy la invitación es aprender a relajarnos. Y desde esa relajación, reconocer que podemos crear. ¿Sabías ese dato, Manuel? Que cuando realmente estás relajado, puedes crear cosas mucho más expansivas en tu vida que cuando te mantienes en estado de alerta.
A ver, ¿me puedes repetir otra vez, Katia?
Sí, justo te decía que cuando estamos en un estado de relajación, realmente podemos crear cosas diferentes.
Claro.
A diferencia de cuando estamos en estado de alerta. Pues cuando nuestra mente está siempre pensando qué voy a hacer, cuál es el siguiente paso.
Eso pasa también en el desvelo, ¿no? De acuerdo a los científicos, por ejemplo, pues una vez descansado, por mínimo 8 horas, ¿no? Es lo que se recomienda, por lo menos estar al 100. Pero en tiempos de desvelo, por ejemplo, ya si vas a una fiesta, eso, tus mismos sentidos no están al 100. Entonces, esto aplica también para otras cosas.
Totalmente, o sea, el dormir adecuadamente, el que tu pensamiento realmente esté en relajación y no en estado de alerta, porque recordemos que la mente no distingue, es una preocupación real o simplemente se está preocupando porque es algo que no es relevante. A lo mejor nos preocupamos muchas veces por cosas que no son relevantes en nuestra vida. Así que hoy les quiero dar una herramienta muy poderosa para conectar con su cuerpo, y simplemente van a decir: cuerpo, muéstrame lo que es sentirme relajado. Y yo sé que van a decir, ¿cómo? O sea, eso suena un poco loco. Pero intenten hacerlo, porque el cuerpo también guarda muchas memorias. Y a veces lo acostumbramos a un ritmo tan acelerado que ni siquiera sabemos estar relajados. Así que si hacemos esta conexión real con nuestro cuerpo, y justamente lo decimos de esta manera, cuerpo, muéstrame lo que es estar relajado, relajada, vean qué sucede y vean que todas las preocupaciones que tenías en tu mente en realidad no son tan relevantes. Y desde el espacio de relajación podemos crear cosas más grandiosas, más divertidas, más expansivas. ¿Y saben qué? Tener menos estrés en la vida. Porque el estrés no nos va a dejar nada bueno, más allá de los proyectos que alcancemos, las metas que nos propusimos. Seguimos estresados, de nada sirve, porque no lo vamos a poder disfrutar.
Oye, y esto también se relaciona con la hiperactividad, ¿no? De repente.
Totalmente, o sea, la hiperactividad, que es una constante en tu vida, porque estás haciendo una cosa y ni siquiera has terminado, ya estás haciendo otra y otra y otra. Permítanse realmente conectar con la relajación. Hoy es un buen momento para experimentarlo. No se sientan mal, no se sientan flojos, no se sientan que no son productivos, porque también se requiere este descanso para que, a través de la neurociencia, y está 100% comprobado, puedas tener una expansión, y entonces conectes con las actividades con una nueva energía y seas mucho más productivo.
Entonces, cuerpo, muéstrame lo que es estar relajado, así le vamos
Exacto,
a decir.
Exacto, así vamos a tener que su cuerpo, muéstrame lo que está relajado, conecten con su cuerpo y vean qué pasa. Vayan mandando esta información a su cuerpo para que les muestre lo que es estar en un estado de relajación y sean más productivos, más felices y con menos estrés.
Excelente. Oye, tus redes sociales, por favor, Katy, tu página.
Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como @soykatyacastelo. Ahí encontrarán toda la información y será un gusto saludarlos a todos.
Muy bien, te mando un abrazo y buena semana.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Gracias, Katia Castelo. Son las 3 de la tarde con 41 minutos.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Roberto San Germán, ya estás ahí en la línea telefónica. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues estamos aquí contentos porque tenemos dos nuevos campeones mundiales, sí, amigos de boxeo. Ayer fue una buena noche para los mexicanos. Y si quieres, iniciamos con eso, porque Gilberto el Zurdo Ramírez derrotó por decisión unánime al francés Aurène Gulamirian y se quedó con el cetro de los cruceros de la AMB. Es el primer mexicano que logra ese título, amigo. No habíamos tenido campeón en esa categoría de los cruceros, así que ya tenemos a uno. Recuerden bien, Gilberto el Zurdo Ramírez. Y también ayer por la noche el Pitbull Cruz, lo platicábamos tú y yo, destrozó, sí, en 7 episodios al bocón del Rolly Romero. La verdad es que qué madrina le paró, sí, el Pitbull Cruz a este hombre el día de ayer para arrebatarle el cinturón de los superligeros de la MB. Mis respetos, pero mis respetos para el Pitbull Cruz, que ayer nos demostró que está para grandes cosas. Y a ver qué pasa con Romero para que siga diciendo lo que era un chihuahua. Se burló durante todos los días que pudo, mandó a hacer hasta una figurita diciendo que era un chihuahuita, que lo iba a derrotar. Ayer se dio cuenta que por andar de hocicón le taparon todo, y el Pitbull, la verdad, mis respetos, síganlo también. Tenemos un gran boxeador de allá de Magdalena Contreras, este hombre allá en el sur de la ciudad, bien por el Pitbull Cruz, mi amigo. Así que dos campeones más. Ya teníamos a Oscar Valdés, que había ganado en Australia. Entonces, buen fin de semana para el pugilismo mexicano, mi querido Manuel.
Oye, además estuvieron muy buenas, digo, ambas peleas, como bien comentas, y me parece que grandes atractivos, incluso mucho más de lo que se vende, digo, entiendo lo comercial, ahí con Saúl el Canelo Álvarez, ¿eh?
No, amigo, estos son boxeadores que no están teniendo carreras a modo. Sí. Estos son cuates que se van y se rifan el físico con grandes boxeadores también. Uh-huh. Y la verdad es que al Pitbull, yo te lo dije, con Gervonta Davis, la verdad es que todo mundo dijo que este hombre le habían ganado por decisión unánime. Ahí era un empate, por lo menos, ¿eh? Uh-huh. Y yo no sé si le vayan a dar la oportunidad, pero ya tenemos ahí en los superligeros a este hombre. Se pueden venir varias peleas buenas. Está Teófimo López, un hondureño, que puede ser una muy buena pelea del Pitbull con este hombre. Pero bueno, dejemos el boxeo, amigo, porque nos vas a hablar más adelante de las grandes ligas para dejar tiempo. Y vámonos a la Liga MX. Sí. Pachuca pierde 3-2 contra Toluca. Monterrey y tus Chivas le quitaron el invicto con, híjole, sí, el arbitraje, mi querido amigo. Yo sé que no lo vas a aceptar porque pues así son, pero ayer el arbitraje de Adonai Escobedo, muy clavado para el lado de Chivas, y con esto Chivas le pega 2-0 a Monterrey. Y pues bueno, ahí están las Chivas, se mantienen ya dentro del play-in para poder llegar a jugar estos, quedarse por lo menos en la zona del famoso repechaje para entrar, ¿no? Uh-huh. Y ya más tarde, en un partido, pero para dormirte.
Ajá, sí. Puma, sí, sí, y sí lo hice.
Ay, amigo,
sí lo hice.
De verdad.
Así fue.
De verdad, no sé cómo pueden decir que son equipos de primera división.
Ayer me quedé dormido con ese juego, tienes toda la razón.
No, qué partidito, amigo. De repente, yo no sé, antes eran duelos, ahora sí que a matar, con, obviamente no haciendo apología, ¿no? Uh-huh. Porque el país no está para eso, pero No, el partido de ayer, una flojera, un juego en donde pues si empatamos, nos damos por bien servidos, ¿no? Yo no veía eso antes en Pumas y en Cruz Azul, pero los tiempos cambian, amigo, los tiempos cambian. Y pues bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento. Ahorita todavía faltan 3 partidos para hoy en la tarde noche en el fútbol mexicano, pero pues yo ya te dejo para que tengas al señor Fernández y le platiques a toda la gente del Heraldo lo que va a pasar con las grandes ligas y el suelo nacional, porque pues se especula que puede haber más series como la que hubo de Yankees en México.
Sí, justo le preguntaba, y es que te voy a platicar, pues estuvimos ahí en el Monumento a la Revolución, mi estimado Robert, porque ¿sí? Pues fue el inicio de estos eventos que pues hace en cierto tiempo la Major League Baseball aquí en nuestro país, en la Ciudad de México sobre todo, para, se les llaman activaciones, ¿no? Porque pues viene ¿sí? la Mexico City Series. Entonces, pues le decía yo, pues el béisbol quizá está de moda en estos momentos. Salía yo a la calle y veíamos un poco más playeras de béisbol. Entonces, si te parece, escuchamos la entrevista y platicamos.
Sí, claro, amigo.
Venga, adelante. ¿Vas?
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues me encuentro aquí con Rodrigo Fernández, él es presidente de Major League Baseball en América Latina, quien me da mucho gusto saludar y además felicitar, pues se viene el inicio de estos eventos, las grandes ligas han arrancado. Rodrigo, ¿qué perspectiva, cuál es el panorama en general?
Bueno, pues creo que estamos enfrentando nuestra temporada más importante desde que abrimos la oficina en México, porque como tú lo puedes ver, ¿no? Esto lo hubiéramos intentado hace 8 años y probablemente la respuesta no hubiera sido la misma. Hoy la convocatoria, el arrastre que está teniendo el béisbol es muy, muy importante. Y bueno, pues eso nos abre la puerta para empezar a experimentar con cosas todavía más grandes, ¿no?
Digo, iniciamos con el pie derecho, con la llegada de los Yankees aquí a la Ciudad de México. Independientemente, ahora también se viene pues esta serie entre Astros y Rockies. Y salía yo a la calle y veía bastantes playeras del béisbol. ¿Cómo has visto la perspectiva de este aumento o de moda quizá que esté ahora el béisbol? ¿No?
Bueno, pues es algo que, como bien lo decías, ¿no? Sí tiene que ver algo con la moda, pero también es algo que ha ido creciendo mucho la afición al béisbol. La gente de los propios Yankees, ¿no? Se asombraba, que decían, ¿cómo es posible que haya tanta gente con Yankees aquí, ¿no? Con jerseys de Yankees, ¿no? Y bueno, pues es que hay muchísima afición, 54 millones de aficionados en México al béisbol.
Oye, Rodrigo, platícame, ¿cómo ves la inclusión ahora de los mexicanos en grandes ligas? Ha aumentado también el número, ¿eh?
Sí, vamos creciendo en número y lo más importante en calidad. Yo creo que, tristemente, Urquidy ahorita se nos lesionó, pero alguien que a mí, quitando a Rosarena, que sabemos que va a tener una temporada muy importante, yo creo que Paredes va a dar la sorpresa este año. Yo creo que va a estar ahí en la conversación de los mejores jugadores de grandes ligas.
Además de este evento, que por cierto les platico, estamos aquí en el Monumento a la Revolución, en parte del Opening Day, ¿se tienen a lo largo del año planeado otra serie de eventos?
Sí, bueno, tenemos la MLB Cup la próxima semana, que es el torneo infantil más importante que hay en nuestro país, donde pues cada año levanta más interés, las audiencias, los ratings en televisión han crecido importantemente, porque ahí nos muestra el nivel del béisbol mexicano. Se juega muy buena pelota a nivel infantil y eso pues evidentemente permea de ahí para arriba, ¿no?
Sí, pues es el semillero, de ahí inician. Oye, ¿qué viene para el próximo año? ¿Ya se tiene planeado México Series también aquí en la ciudad?
No, la verdad que no hemos cerrado todavía lo que queremos hacer, porque estamos más que nada trabajando en un plan de 7 años de qué es lo que vamos a estar haciendo constantemente en nuestro país. A nosotros creo que nos abrió muchas oportunidades la serie de Diablos y Yankees. Creo que es un modelo que nos agrada y que podríamos seguir explorando en el futuro.
Oye, ya para ir cerrando, finalmente, ¿ves que en algunos otros estados, Monterrey, quizá Culiacán, se pudiera hacer una serie de grandes ligas?
Monterrey ya hemos estado y probablemente vamos a regresar pronto. Yo creo que la otra ciudad que hace mucho sentido, no porque no queramos estar en Culiacán o en Quintana Roo o en Yucatán. No, el tema es la complejidad logística que implica traer todas estas series de grandes ligas. Necesitas muchos cuartos de hotel de cierto nivel, la conectividad, en fin, son temas logísticos complicados que hay que tener en consideración, y que pues lo más lógico es hacerlo en Monterrey, en Ciudad de México, Guadalajara, por ahí. Ojalá que algún día podamos ir a Cancún, que creo que sería una sorpresa para todos.
Muy bien, finalmente, algún mensaje para toda la afición del béis, y tampoco del béis, también para invitarlos a que vivan la experiencia, ¿no?
Hombre, a los del béis, pues agradecerles este apoyo. Tú estás viendo hoy la respuesta que tenemos de nuestra afición, y a los que no, que nos den la oportunidad de de meterse al mundo de MLB para que se empiecen a ser aficionados de nosotros.
Pues muchas gracias por la entrevista, Rodrigo, y enhorabuena, que haya mucho éxito.
No, hombre, muchas gracias a ustedes.
Gracias a Rodrigo Fernández, presidente de Major League Baseball aquí en América Latina. Continuamos.
Pues ahí está, Robert, pues digo, me parece que se vienen buenas cosas aquí para el béisbol por parte de la Major League y también de la Liga Mexicana,
No, oye, me parece muy interesante lo que toca, sobre todo el tema de seguir haciendo series, y habló de Cancún.
¿Sí?
Para mí sería espectacular ver una serie en Cancún de los Tigres, que es el equipo de Fernando Valenzuela con los Dodgers. Amigo, eso sería brutal.
Imagínate.
Pero brutal, embonaría perfecto, porque sabemos quién es Fernando Valenzuela para la gente de los Dodgers.
Totalmente.
Si se sorprendieron con los Yankees, la cantidad de aficionados que tienen, pues creo que también las grandes ligas tendrían que venir a ver cuánta gente sigue el béisbol y cuántos aficionados tienen también los Dodgers. Y pues sí, desgraciadamente hay pocas ciudades en donde puedan llegar. Y ¿sabes qué? Lo que sí podría hacer este hombre, ahí le tiene a Rodrigo, que le mando una idea, pues pasar el Opening Day en diferentes zócalos de la República Mexicana.
Ándale, eso sería bueno también. Sí, porque mira, se habla de la Ciudad de México aquí, que sí, si bien tiene bastante afición, imagínate pasarlo en pantallas allá en Sinaloa, en Sonora, ¿no? En Monterrey, en estados que, mira, pues el béisbol se les da.
Mira, te voy a decir, ayer hubo un concierto en Monterrey, en Pal Norte.
Sí.
¿Tú sabías que las pantallas del Pal Norte pasaron el partido de Monterrey Chivas?
No.
¿Hubo? Entonces imagínate que tú pudieras pasar, como te digo, en algunos eventos el Opening Day o hacer estas activaciones que son muy buenas. Amigo, tú cuando vas a una activación, pues llevas tus franelas del equipo que le vas de México o llevas la franela del equipo que le vas de Estados Unidos. Uh-huh. Y México es un gran mercado. O sea, la verdad es que es una tontería que no nos volteen a ver más para poder tener, pues digamos, más adeptos, ¿eh? Y sí tenemos muy buenos peloteros ahorita, como decía Paredes, también lo que va a hacer Urquidy, lo que va a hacer también Urías, lo que puede hacer los Smith, lo que pueden hacer varios mexicoamericanos que han estado con nuestra selección, a Rosarena, que ya es muy conocido, pues la verdad. Pero creo que hay mucho material mexicano y que va a ser muy bueno para sus equipos, ¿eh? Hay que ver con los Orioles de Baltimore.
Ah, también, sí, efectivamente. Oye, pues bueno, ya también se viene el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya estaremos platicando de ello la próxima semana, que va a estar pues más fresquecito, porque seguramente también estaremos platicando con las autoridades, mi estimado Roberto.
Claro que sí, amigo, cuando quieras, ahí estamos para hablar del tema del béisbol y darle más apoyo, pues la verdad lo merece muchísimo.
Muy bien, bueno. Oye, ¿cuál es tu taco favorito hoy, que es Día del Taco?
Ah, mi taco, el de lengua y no por chorero.
Ándale, también es uno de mis favoritos. Muy bien, pues un abrazo y estamos en contacto. Buena semana.
Igualmente, mi querido Manuel, buena semana para todos.
Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias. Pues entonces concluimos por ahí. ¿Es tu taco favorito? ¿Cuál es tu taco favorito, Iván? ¿Pastor? ¿Osvaldo? ¿También pastor? Oh, bueno, bastante general, ¿no?
De los más comunes.
De los más comunes, sí.
Muy bueno.
Efectivamente. Gracias a los que nos escribieron por parte de nuestros amigos de Twitter y Uber Eats. Ahorita les mandamos los códigos. Ahorita que nos envíen, se los hacemos llegar para que se pidan sus Takeshis, ¿no? Pues nos vamos. Gracias, Jorge Rodríguez.
Gracias a ti, Manuel.
Gracias, buena semana. Osvaldo Marín, muchas gracias en los controles y en la producción, mi estimado Iván Rubio. Bueno, pues a nombre de toda esta producción, agradecemos su preferencia. Nos escuchamos el próximo fin de semana aquí en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Mientras eso sucede, pase buena semana. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Hasta entonces.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.